Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano este miércoles 20 de noviembre ya, y estamos junto a Rodrigo Wembra, y alcalde electo de la ciudad de Puerto Montt, y también junto a Alfredo Moreno, ¿no? Desde el corazón del Maule, de la región del Maule. Vamos a conversar hoy día, y si usted quiere ser parte de esa conversación, lo puede hacer también a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Más allá del triunfo de Chile, que nos volvió el alma al cuerpo, ¿no? Por Dios, ¿no? Por Dios que se quitaron esos goles ayer, hacía falta, hace mucho tiempo que no, más de un año que no ganábamos, y así ya perdí la cuenta, hace cuánto que no ganábamos, por 4 goles, ¿no? Haciendo 4 goles. Así que una alegría. Pero la noticia, desde la política, ¿no? Y desde la preocupación que ha capturado, ¿no? En las últimas semanas, tiene que ver con la prisión preventiva decretada por el juez contra el ex subsecretario del Interior del presidente Gabriel Boric, Manuel Monsalve, y los comentarios que han surgido en torno a eso, ¿no? Ya habló el presidente de la República, habló el subsecretario del Interior Cordero, haciendo la referencia, es decir, que en Chile las instituciones funcionan, que es verdad, que no hay personas privilegiadas, que ahí está el ex subsecretario del Interior cumpliendo prisión preventiva en un caso que durísimo, ¿no? Por el nivel de pruebas que ya se han ido conociendo, se empieza a acreditar los delitos de los cuales se les acusa a Manuel Monsalve. Pero la reflexión no deja de tener sentido igual, ¿no? Tenemos en prisión preventiva a quien hace 30 días atrás era el ex subsecretario, era el subsecretario del Interior, ¿no? El dedicado a combatir la delincuencia. Hoy día está en prisión preventiva por un delito gravísimo, por varios delitos, pero por uno de ellos muy grave, los de violación y abuso sexual. Después vendrán los de la ley de inteligencia, hay más. Y en esa misma línea, ¿no? Hay una preocupación porque hasta hace un par de días hablábamos de que había una descoordinación, un cambio de versiones entre lo que dice el presidente en ese viernes, ¿no? En esa declaración de prensa donde trató de abordar todos los temas con transparencia y lo que finalmente declaró con su abogado al lado, ¿no? El presidente de la República, Gabriel Boric, ante la fiscalía respecto de estos hechos. Lo mismo ocurre con la declaración que hace la ministra de Interior, Carolina Tohá, que le dice, bueno, aquí las decisiones las tomó el presidente, ¿no? Yo le informé, él tomó las decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones que se cuestionan? No son esas 48 horas en que, después de escuchar el grave relato, después de tener información por parte de la ministra del Interior, el presidente decide que Monsalve siga en su cargo, ¿no? Y siga todo el martes, todo el miércoles, hasta el jueves, cuando salió el diario La Segunda. A esta altura ya se sabe que no solo el presidente, no solo Carolina Tohá, sino que había 11, sí, escuchó bien, 11 funcionarios de La Moneda que ya tenían toda la información el mismo día martes, que ya sabían lo que había pasado con el subsecretario Monsalve. Entonces, si tenías toda la información, pudiste conversar con otras personas, meditar tus decisiones, resulta aún más inexplicable la decisión del presidente de la República, no solo de dejarlo viajar, ¿no? Y de facilitarle el avión de carabineros para que viajara al Biobío, sino de dejarlo en su puesto, tramitando el presupuesto, tramitando distintos proyectos hasta el día jueves. Hay una intención de decir, el caso Monsalve le aguó la gira internacional al presidente Boric. Yo creo que es una mirada muy limitada, muy pobre, de la gravedad de lo que estamos viendo. Porque la verdad es que el presidente va a tener que seguir dando explicaciones de sus decisiones por un rato largo. Alfredo Moreno.
Buenos días, Gonzalo, Rodrigo y a todos los auditores. La verdad que lo que hemos visto en el caso Monsalve y sobre todo en la actuación del gobierno ha sido deprimente. Porque, digamos, más que nada para aquellos que eran aún ese 30% defensor del gobierno, porque han ido cayendo uno a uno aquellos últimos bastiones que le iban quedando al gobierno, esas últimas supuestas convicciones, el feminismo ultranza, el creerle a la víctima siempre, todas esas cosas que eran las que aún podían afirmar un mal gobierno en cuanto a su gestión de Estado, era el tratar de imponer ciertas visiones, las cuales por supuesto no comparto, pero que eran las que ellos planteaban. Y respecto al ministro Luis Cordero, que creo que hace una pega de abogado defensor muy buena, como dijo por ahí la abogada Horvitz, cuando la empezaron a increpar, a preguntarle cosas respecto a lo que estaba viendo, dijo: oiga, si quiere que le encuentre razón, vaya a hablar con los abogados querellantes, yo soy la abogada defensora. Aquí le pasa un poquito lo mismo a Luis Cordero, en que defiende lo indefendible, es capaz de decir las cosas con una cara que no, inmutable, cosas que yo no puedo creer que las crea. Él era considerado un abogado serio de la plaza, un académico, una persona que en términos objetivos iba a ser alguien, había sido alguien muy, muy escuchado y muy respetado. Pero cuando nos dice que el gobierno anteriormente ya ha dicho que en Chile no hay grupos privilegiados, ni personas ni grupos privilegiados, que esto es una demostración, lo que hemos visto con Monsalve, no sé quién le podrá creer eso. O sea, cualquier chileno que ve las noticias y que ha seguido lo que ha ocurrido en Chile las últimas semanas desde que estalló el caso Monsalve, ¿para qué lo vamos a comparar con Valdivia, cierto? O como dijo la ministra Orellana, no era un portero cualquiera, era un subsecretario. Bueno, la verdad, no era número 10 tampoco, no era portero, ya que hablaste de fútbol, no era portero de un edificio público, no era número 10 como hubiera sido Valdivia. No, era un subsecretario, o sea, y el camino que ha seguido este caso ha sido distinto. Ojalá que sea porque la seriedad del trabajo que ha hecho el fiscal Armendáriz lleve a que se pueda esclarecer de la mejor manera, pero desde ya, desde el punto de vista político, los errores y los faltas de seguir sus propias convicciones que ha tenido el gobierno, ha sido terrible.
Bueno, en lo que plantea Alfredo Moreno, ¿no?, desde la región del Maule, hay un punto importante y valga la distinción, como dicen los abogados, ¿no? En la manera en que el gobierno trató el caso Monsalve, lleno de privilegio, lleno de connotaciones de quién era la persona, ¿no?, del daño que podía producirle al gobierno, y todavía están dando explicaciones por el trato que le dieron, ¿no?, por esas 48 horas y lo que vino después. En el caso de la justicia, en cambio, en el caso Monsalve, hasta ahora el Ministerio Público y la Justicia están haciendo su pega. ¿Ah? Ahí está en prisión preventiva el ex subsecretario del Interior, un hombre poderoso, sin duda poderoso, y está en prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué? No por ser poderoso, por la gravedad de los delitos, por la cantidad de pruebas, porque su tesis, ¿no?, de defensa no se sostiene. Ya empiezan a aparecer las pruebas, ya estamos viendo los videos, ¿no?, las imágenes, vamos conociendo el contexto de lo que ocurrió. Su tesis de defensa no se sostiene. Es decir, no está en prisión preventiva por ser poderoso, pero tampoco quedó fuera de una medida cautelar gravosa como esa, ¿no?, por ser poderoso. Entonces, hay que tener cuidado de dejar que la justicia opere tranquila, que sepamos la verdad. Y queda pendiente todo el capítulo que tiene que ver con la ley de inteligencia, que es el que más enreda al corazón de la moneda. Rodrigo Wembrey.
Bueno, un saludo, Gonzalo, también Alfredo Moreno, acá desde Puerto Montt, capital regional de la décima región de Los Lagos. Bueno, sin duda complejo todo lo que estamos viviendo. Yo creo que es importante, Gonzalo, contextualizar un poco lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Principalmente estos hechos que tiene una connotación de delito, ocurre justamente el fin de semana del 18, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue uno de los fines de semana más violentos que tuvo Santiago en cuanto a homicidios. Y teníamos un subsecretario que lamentablemente ese día, ¿cierto?, se había tomado 8 pisco sour, sabiendo que justamente él tiene a su cargo lo que es la seguridad pública de nuestro país. Y si en otro lado, y paralelamente, vemos que el problema número uno que sacude a todo nuestro país es justamente la seguridad y el orden público. Cuando nosotros vemos a un subsecretario que queda en prisión preventiva y por otro lado vemos a cientos de familias que muchas veces tienen que quedarse encerradas en su departamento, en sus casas, porque hay funerales narcos, porque sus niños no pueden ir al colegio justamente porque cierran los colegios por estos funerales narcos y ven cómo están traficando en sus barrios, en sus poblaciones, y paralelamente ven que la persona encargada justamente de solucionarle esos problemas, que es el número uno, está hoy en día en la cárcel. ¿Cuál es la señal que está dando el gobierno? ¿Cuál es la esperanza que tienen nuestros vecinos y vecinas justamente a quién le va a solucionar ese problema que los está matando y que no los deja vivir en el día a día? Entonces, hoy en día como autoridad, sin duda, Gonzalo y Alfredo, estas situaciones causan una tremenda desilusión, un tremendo desencanto en la ciudadanía. No hay esperanza y estamos metidos en un túnel negro y no ven la luz. ¿Cómo efectivamente vamos a llegar a una solución que hoy día es la número uno, que es la seguridad y el orden público? Y paralelamente, un gobierno que lo que ha demostrado ha sido una experiencia al final. Si uno ve las declaraciones, estas declaraciones han ido cambiando todos los días. El presidente se contradice con lo que dice la ministra del Interior. La ministra del Interior se contradice con lo que dice su secretario. La ministra de la Mujer se contradice con lo que dice la ministra del Interior. O sea, aquí no hay una sola versión y la propia versión la hemos ido conociendo gracias a los medios de comunicación. Y esta sin duda que es disímil una con otra. Y esto al final del día, a quien perjudica es a los vecinos, ¿cierto? Es a quienes día a día tienen que laborar por salir adelante. Yo veía y hacía la otra vez, escuchaba a un presidente de Junta de Vecinos, imagínense, y me decía, mire, al final este gobierno va a pasar a la historia por el fracaso que tuvo el tema constitucional, por el caso Fundaciones y por el caso Monsalves. Mientras que yo tengo una pensión paupérrima, que no puedo llegar, ¿cierto?, a fin de mes, tengo problemas de agua y tengo problemas de seguridad. Esos son los problemas de Gonzalo y Alfredo que afectan día a día a nuestros vecinos, pero que lamentablemente las problemáticas, las necesidades que tiene este gobierno son otras, y que, y miren, ya queda solamente un año, ya pasó el gobierno. Entonces, Dios nos libre, como dicen por ahí, a lo que va quedando aún de gobierno.
Bueno, es verdad que al gobierno le queda un poco más de un año, ¿no? Hasta marzo del 2026, está ya en un periodo de cierre, está muy enredado por el de partida. El caso Monsalvo lo va a acompañar hasta el final, ¿no? No, lo va a acompañar hasta el final. Es muy difícil que este caso avance a una velocidad que permita cerrar este caso antes de que se vaya, termine su periodo, ¿no? El presidente Gabriel Boric. Y esa conciencia es la que lo tienen. Pero, y vuelvo a recoger un punto, algo que mencionó Alfredo, y antes de irnos a la pausa, para dejarlo como iniciar la conversación, ¿no? Porque el relato que hace Rodrigo de los fracasos del gobierno o de lo que puede terminar siendo el legado, el recuerdo que deje, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de un legado con esas menciones, ¿no? El fracaso constitucional, el caso Fundaciones y ahora el caso Monsalve. No es la palabra legado, ¿no? Pero esa huella, ¿no? El recuerdo que va a dejar, es algo que pareciera no estar en las preocupaciones. O sea, yo he visto si uno mira el caso Monsalve desde la perspectiva del gobierno, hubo mucho más preocupación por el daño electoral que le podía generar esta causa que por que él lo iba a dejar casi inhabilitado en muchos temas para poder avanzar en cualquier agenda, ¿no? Fíjese usted, solamente quiero poner eso en paralelo antes de irnos a la pausa. La tramitación de la ley de presupuesto, una de las más accidentadas de los últimos años. ¿Usted cree que no tiene que ver con esto? Con un gobierno que está de cabeza, defendiéndose, todo el día reunido con un abogado, porque tienen que hacer declaraciones. Tiene que ver. Vamos a la pausa y volvemos a conversar con Rodrigo Wembright desde la ciudad de Puerto Montt, con Alfredo Moreno desde la región del Maule.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando, 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Para la temporada 2024-2025 se proyecta la exportación de 541.250 toneladas, 66 millones de cajas de uvas frescas desde Chile, lo que representa un incremento de 2,4% en comparación con la temporada anterior. De este total, más de 160.000 toneladas, que son 19,7 millones de cajas, se destinarán a Estados Unidos y de estas el 35%, es decir, más de 55.000 toneladas o 6,9 millones de cajas, será exportado bajo el protocolo System Approach, que reemplaza la fumigación con bromuro de metilo por un sistema de inspección en origen. Este cambio beneficiará la competitividad de Chile en Estados Unidos al permitir exportar uvas de mejor calidad. Se espera que en el futuro el volumen de uvas sin fumigar aumente, con una meta de hasta 25 millones de cajas en el largo plazo, aunque dependerá del desarrollo de infraestructura y la coordinación entre los sectores público y privado. Este protocolo podría generar 107 millones de dólares en retornos para el país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, conversando con nuestro panel desde la ciudad de Puerto Montt, el alcalde electo, ¿no?, Rodrigo Wembra, y Alfredo Moreno también desde el corazón mismo de la región del Maule. Y estamos viendo las distintas, es una palabra que se ha vuelto recurrente en la política y en el análisis, lamentablemente, ¿eh?, aristas, ¿no?, las distintas aristas, muchas veces con la connotación judicial. Se ha judicializado mucho la política, es verdad, a propósito de los distintos escándalos, distintos casos, ¿no?, caso Audio, caso Convenio, ahora el caso Monsalve, ¿no?, que tiene, de verdad, tiene muy complicado, paralizado, dicen algunos, al gobierno. Y vuelvo a ese punto, ¿no? Porque hablábamos la semana pasada de la credibilidad que le quedaba al ministro Marcel en función de que no se cumplían normalmente los supuestos que decía, vamos a crecer el 2,7, no vamos a crecer. La inflación va a ser más baja, no se cumplía. Los ingresos del Estado tampoco se cumplían. Eso le ha generado ya un roce permanente en la tramitación de la ley de presupuesto este año, y a esto se le suma, ¿no?, el desorden que genera el caso Monsalve, la parálisis que genera el caso Monsalve en el Ejecutivo, ¿no? Cuando vemos que desde la ministra de Interior, que en su periodo que fue vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, ha estado más preocupada de responder respecto de cuánto sabía, de qué manera, quién tomó las decisiones, no las tomó ella, dice, las tomó el presidente. El presidente sabía todo. Hay 11 personas ya. Al principio parece que no sabía nadie. Ya llevamos 11, me corrigen, ¿eh?, me dicen 12 personas, porque se acaba de sumar también la jefa de gabinete de la ministra Tohá, que también sabía de esto, obviamente. Sí, y es lo más probable, ¿no? Aquí la lista de gente que sí sabía va a ir, solo va a crecer, ¿eh? Es cosa de conocer cómo funciona el Palacio de la Moneda, no en esta administración, en cualquiera, para saber que un hecho de esta gravedad debe haber sido motivo de conversación en los pasillos. Por algo el diario La Segunda ya tenía el registro y estaba preparado, ¿no? Tenía los datos, buscó la información, alguien le contó de lo que se... Ya el rumor en La Moneda era ensordecedor martes y miércoles. Entonces, la pregunta, si el presidente sabía todo, como declara él mismo, ¿no?, y tomó las decisiones que tomó, se pone él mismo en cuestión, ¿no? Su actuación, sus decisiones, lo han puesto en un duro cuestionamiento en la manera en que manejó el caso Monsalve. Alfredo Moreno.
Tal como dices tú, Gonzalo, la primera pregunta que uno se hace es cómo ese rumor y esas dudas y esos cuestionamientos no pasaron primero ese día lunes, que bien relataba Rodrigo, cuando no aparece en la pauta de prensa el ministro del Interior subrogante para poder dar ese punto de prensa respecto a el fin de semana más trágico de la historia, con la cantidad de homicidios más alta de... Que Chile tiene conocimiento. Entonces, ya uno dice, oye, ¿cómo nadie dijo nada? ¿Cómo el jefe, o la jefa en este caso, la ministra Tohá, o el presidente? Nadie dice, oye, qué raro, no apareció hoy día el subsecretario. Extraño. No está habido. ¿Ah? Entonces, pero bueno, uno ya parece que no es tan raro dentro del gobierno, entonces no llegó nomás, era el lunes. Ya vendrá el mal. Pero cuando uno escucha las declaraciones del gobierno, de un gobierno y de un supuesto legado, como dijo por ahí un analista, Tironi, el legado de este gobierno. A mí me tocó estar en la convención. El Frente Amplio y el Partido Comunista, aprobó dignidad en ese minuto. Ya no sé si queda mucha dignidad en el apruebo, pero en ese minuto del que estábamos trabajando en esa convención, yo quiero recordar que el feminismo era una de esas convicciones a ultranza, donde del compañere, donde tú no podías hablar de compañero porque era una cosa, no, tenía compañere, pasamos a que quien era el vicepresidente en esa época, Jaime Baza, hablaba en femenino. Él hablaba en femenino porque de esa manera se podía tratar de componer el daño que los hombres le habíamos hecho a las mujeres en el pasado. Y así otros grandes referentes del Frente Amplio. Esas son las convicciones que ellos decían defender y con las cuales ellos llegaron al gobierno. Bueno, Lo que estamos viendo hoy día es que de esos símbolos queda poco, o nada más bien. Y que cuando escuchamos las declaraciones de Luis Cordero tratando de defender el actuar y el supuesto funcionamiento del gobierno, una de las frases que a mí más me llama la atención es que dice, oiga, con la información que tiene el gobierno en ese momento se podría haber con la información que tiene el gobierno hoy día, en ese momento se podrían haber tomado decisiones distintas. Oiga, por favor, si la información importante para tomar la decisión en ese momento, hasta aquí no ha cambiado nada. Lo único que hemos sabido es que el gobierno en esas 46, 48 horas tenía toda la información, la misma información que tenemos hoy día el resto de los chilenos. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió su información? No, lo que cambió es que esa información hoy día es pública. Y eso gracias a que esos medios, que supuestamente son los que tenían que incomodar al poder, lo hicieron. En este caso, si no por la segunda, seguiríamos en la misma situación inicial. Así que yo creo que delegado poco y de símbolos menos.
Bueno, la caída del feminismo, ¿no?, al interior del gobierno, ¿para qué decir? No solo en el gobierno, ¿eh? Todas esas organizaciones que hacen ostentación de un feminismo radical. ¿Usted ha visto alguna funa al ministro Monsalve? ¿Alguna cancelación? Nada. ¿No? ¿Por qué? Porque a los compañeros no. ¿No? A la gente que es del gobierno, no. A la gente que comparte de nuestra agenda, no. Aunque estén acusados de los delitos más graves y estén en camino a ser condenados por ello. Yo creo que en una dimensión distinta, ¿no? Y quiero aprovechar de preguntarle a Rodrigo Wembre, porque tú pusiste el punto, Rodrigo, esto de decirle, mira, mientras está esta discusión en la política, mientras tenemos al gobierno paralizado, tratando de defenderse a esta altura judicialmente, ¿no?, siendo muy cuidadoso en lo que se declara y no se declara, porque hay delitos pendientes todavía. Ya hoy día se va a conocer, y la estamos conociendo a través de los medios, ¿no?, la declaración de la ex jefa de inteligencia. Y digo la ex jefa de inteligencia porque desde el oficialismo, la minuta que repiten los influencers pagados del oficialismo en todas las redes, ¿no?, y en algunos medios, pagados también por el oficialismo, ¿qué repiten? ¿Por qué Carolina Tohá y Antonio Orellana van a pagar las consecuencias como mujeres de lo que hizo un hombre? Esa es la línea de defensa que ha establecido el gobierno a los cuestionamientos respecto de las decisiones y a los errores cometidos por ambas ministras. ¿Cómo una mujer va a pagar las consecuencias por un hecho grave cometido por un hombre? Pero parece que, una vez más, no todos somos iguales, ¿no? Porque quien sí pagó las consecuencias fue la ex, ahora, jefa de inteligencia, ¿eh? Ahí la consideración de que ella era mujer no valió para el gobierno. La jefa de inteligencia, que siguió las órdenes, que en ese minuto era el representante del gobierno, la persona encargada por el presidente Gabriel Boric de llevar la relación con la inteligencia y con las policías, siguieron sus instrucciones, y la que perdió su cargo, perdió su carrera, y hoy día está declarando, también es mujer. Pero ahí ese argumento no vale, ¿no? Rodrigo Wembright.
Sí, mira, estaba pensando en una palabra que pueda definir lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido con este gobierno, y sin duda es la improvisación. Yo creo que uno, cuando ocupa diferentes cargos públicos y diferentes roles, uno tiene que llegar a aportar a ese gobierno, a esa municipalidad, a ese gobierno regional, y no aprender. Porque las consecuencias son estas. Tenemos efectivamente aquí a gente que tenía muy buenas intenciones, pero que como llegó a aprender, los resultados son nefastos. Y han sido días de improvisación, desde el primer minuto, cuando esto ocurrió, cuando efectivamente se junta el presidente Boric, junto con el ex subsecretario Monsalve, estas presiones contradictorias, cuando aparece después, no sé si se acuerdan, por el día de furia del presidente, dando declaraciones de manera, cierto, despampanante, destempladas, tiene altercado con su jefa de prensa, y así las cosas han seguido. Pero mira, mi gran pregunta, al final, Gonzalo y Alfredo, es si esto es una bomba de humo o si le sirve al gobierno. Porque aquí hay cosas de fondo que, y tú los gozaste, Gonzalo, la ley de presupuesto. estamos con cosas sumamente graves que están ocurriendo en el país, pero como estamos con el caso Monsalve y todo gira al caso Monsalve, al parecer estas cosas quieren pasar desapercibidas, y como queda un poco más de un año más del gobierno, dejémosle esta responsabilidad posteriormente al otro gobierno. Pero la Colmed, que es el Colegio Médico de Chile, ha sido clara en alertar la grave crisis financiera que están viviendo nuestros hospitales. Si la primera problemática y necesidad en Chile es la seguridad pública, la segunda es la salud. ¿Qué está ocurriendo con las listas de esperas? ¿Qué está sucediendo con nuestros vecinos y vecinas que se están muriendo porque tienen que esperar 3 años para que los puedan operar? ¿Qué sucede con la salud primaria de las municipalidades que no aguanta, que ya no da, que no tenemos profesionales? ¿Qué sucede con obras emblemáticas? Yo les quiero contar que acá tenemos dos obras emblemáticas, una que va, cierto, a Chiloé, que es la doble vía, que es la vía de la muerte, que le dicen porque es la más complicada, y ustedes saben que por novena vez ya es declarada desierta, novena vez. O sea, eso es una falta de respeto para todos nuestros hermanos chilotes, cierto, que están acá al lado de Puerto Montt. Aquí en Puerto Montt tenemos la ruta al Tepual, que va al aeropuerto, y que nos dicen, no, ¿sabe qué? Esa obra se va a empezar a ejecutar en 3 años más. Pero, por favor, qué falta de respeto es eso, 3 años más. Y eso es porque no hay recursos. No saben gestionar los recursos de buena manera. El otro día veía cómo, lamentablemente, el ministro de Hacienda decía que ya tenemos que hacerle mano a los fondos soberanos. Y ustedes saben que los fondos soberanos solamente son casos excepcionales. Por ejemplo, cuando tenemos un terremoto, cierto, un maremoto, o cuando ocurrió lo del COVID. Pero ahora no tenemos ningún caso excepcional. Ahora el caso excepcional es que tenemos una muy mala administración. Y eso además implica algo, porque el riesgo país aumenta en el exterior. Entonces, son medidas completamente complejas. Miren, yo le voy a dar un dato. Puerto Montt era una de las ciudades en Chile que tenía y la región de los lagos, un porcentaje más bajo de desempleo, principalmente por la industria de salmón. Siempre rondaba por el 2,8. Teníamos pleno empleo. Hoy en día estamos cerca de un 5,5. Cerca de un 5,5. Esos son hechos reales. Entonces, mi pregunta, Rosario Alfredo, es, al final estas crisis, ¿no será que le sirven al gobierno como bomba de humo justamente para no hablando de temas de fondo? Justo hoy en día estamos hablando de la ley de presupuesto y se define cuántos recursos se van a destinar a las regiones y a las políticas públicas.
Bueno, es verdad, distrae, sin duda, ¿no? No sé si es una bomba de humo, pero distrae la atención, distrae de las crisis que menciona con crudo realismo, ¿no? Rodrigo Wainwright, es verdad lo que está viviendo la salud, lo que está viviendo la seguridad, son crisis, ¿no? Y están afectando la vida de todos los chilenos. A 3 millones llegó la lista de espera. Una cifra récord, vergonzosamente récord, ¿no? 3 millones de personas que estén a atenciones pendientes, que no han podido realizar producto de, bueno, ya vemos, la mala gestión, ¿no? Una izquierda que denostó tanto la gestión, ¿no? La menospreció. Dijo, aquí lo relevante era la política, solamente el discurso político. Y vemos que siguen creyéndolo. Porque da la impresión muchas veces que el presidente habla de algo y cree que porque lo dijo, se solucionó. Y la verdad es que es una generación que no ha entendido que lo que hizo grande a este país fue el esfuerzo, fue el trabajo, fue el sacrificio. Porque cualquier logro cuesta. Cualquier meta que uno quiera alcanzar va a implicar un gran sacrificio y a veces un tiempo largo de sacrificio. Algo que es una lección que este gobierno parece que no quiere entender. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a conversar, bueno, este domingo, elecciones de gobernadores, segunda vuelta en 11 regiones de nuestro país, incluida la región del Maule, donde está Alfredo Moreno, y la región de Los Lagos, donde está Rodrigo Wainwright. Así que a la vuelta hablamos de eso, de la segunda vuelta de gobernadores, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos conversando con Alfredo Moreno, con Rodrigo Wainwright desde la región del Maule, desde la ciudad de Puerto Montt, la región de los lagos. Y bueno, ya que estamos hablando de regiones, hay en 11 regiones de nuestro país, hay segunda vuelta este domingo, 24 de noviembre, de gobernadores. ¿Qué va a estar marcada, no? Por los mismos temas, yo creo que la elección municipal no ha cambiado mucho la agenda, ¿no? El caso Monsalve sigue ahí, los temas de seguridad siguen ahí, la crisis de la salud sigue ahí, las listas de espera. ¿Cómo están viendo esta segunda vuelta en cada una de sus regiones? Alfredo Moreno.
Bueno, Gonzalo, la verdad que en el Maule hay un muy buen candidato, que es Pedro Pablo Álvarez Salamanca, que luego de haber pasado segunda vuelta y haber vencido a Juan Eduardo Prieto, que era quien iba por el Partido Republicano, se han unido toda la oposición, está haciendo una gran campaña, unidos, buscando mejoras para toda la gente del Maule, buscando mejoras en gestión, buscando mejoras en el uso eficiente de los recursos, para que le llegue de verdad a todos los maulinos esos beneficios a través del gobierno regional. Así que, bueno, la verdad que desearle a Pedro Pablo y sobre todo a todos los maulinos que tomemos una buena decisión, de manera tal de que los próximos 4 años podamos ver mejoras en la calidad de vida y en las condiciones en una región que tiene una gran ruralidad. Así que, nada, pues tenemos ahí hartas esperanzas y esperamos que ojalá haya un buen resultado en esa zona.
Así es, ¿no? En la región del Maule hay segunda vuelta y compite Pedro Álvarez Salamanca, ¿no? Contra la actual gobernadora, ¿no? De la Democracia Cristiana, Cristina Bravo. Y en el caso de la región de Los Lagos, Rodrigo Wembrey.
Bueno, Gonzalo, en la región de Los Lagos se dio un caso excepcional a nivel nacional. Es la única región en Chile donde pasaron justamente 2 candidatos de derecha: Alejandro Santana por Chile Vamos y Claudia Reyes por Republicano. En la primera vuelta ganó por una holgada diferencia Alejandro Santana Tirachini por más de 40.000 votos, y él sin duda tendría que hoy en día ratificar esa diferencia. Bueno, Alejandro Santana, ustedes saben, fue 3 veces diputado, él tiene una vasta experiencia en diferentes temas, él formó parte de la Comisión de Hacienda y por lo tanto dice mucha relación también con lo que significa un gobernador regional, que es la capacidad y la experiencia justamente de administrar y gestionar de buena forma los recursos. Nosotros, y digo nosotros porque justamente yo soy también parte de su equipo, vemos la política como un equipo, no de manera individualista, así la forjamos ya hace muchos años, esto no es algo desde ahora, sino que viene hace más de 10 años, el cual nos tocó justamente ganar la capital regional con casi 90.000 votos, siendo la novena votación más grande de Chile, y ahora vamos por la consolidación a través del gobierno regional. Nosotros tenemos muchos proyectos que queremos desarrollar de manera mancomunada, de manera conjunta. Vamos a marcar también historia, un hito histórico en el cual por primera vez en la historia de la región de Los Lagos hay un alcalde capital regional justamente de centro-derecha, y también va a haber un gobernador de centro-derecha, así que eso nos ilusiona aún más y también nos entrega una serie de deberes y obligaciones y responsabilidades de llevar adelante para hacer cambios profundos en nuestra capital regional y en nuestra región.
Así es, ¿no? Y son cambios políticos, porque esto, como dice, histórico, lo dice Rodrigo Gómez, porque no había ocurrido 70 años elegir un alcalde en la ciudad de Puerto Montt de derecha, fue algo histórico, y va camino a ocurrir lo mismo respecto de la gobernación regional, ¿no? De la mano de Alejandro Santana, y también rescato eso que dice, ¿no? El trabajo en equipo, porque obviamente los alcaldes que están alineados con sus gobernadores, obviamente que van a tener un trabajo en equipo que va a favorecer la gestión, que va a favorecer el sacar adelante esos proyectos. Ahora, cuando uno mira en general la elección de gobernadores, ¿no? Más allá de que cada región tiene su propio desafío, como lo mencionaba, bueno, en el caso de Los Lagos, compite Alejandro Santana, compite con una candidata también de derecha del Partido Republicano, Claudia Reyes, no es lo mismo que ocurre en otros lados, ¿no? En la región metropolitana compite, ¿no? Un independiente fuera de pacto como Claudio Rego, el actual gobernador, anteriormente intendente, anteriormente ministro, anteriormente alcalde, una persona que lleva más de 30 años en el sistema político, y por otro lado está Pancho Rego, ¿no? Que tuvo una gran labor, porque todo se guarda de Pancho Rego de sin filtro, y está bien, porque obviamente ha tenido un gran impacto, pero yo también rescato el Pancho Rego, que se la jugó por algo tan importante desde Con Mi Plata, ¿no? Desde la sociedad civil, y a mí por lo menos me tocó verlo jugarse por el rechazo, ¿no? Poner la cara, de recorrer el país y defender en los fondos de pensiones de los trabajadores sin ninguna, nunca arrugó, ¿no? Siempre con mucha valentía. Así que respecto de eso, Entonces yo no voto la región metropolitana, y ustedes me preguntan, yo tengo decidido mi voto, más voy a votar muy feliz, porque es una persona que conozco mucho, que admiro mucho, que tiene mucha fuerza y coraje, porque yo voto en la quinta región, voto en Viña del Mar, así que yo voy a votar por la candidata Pepa Hoffman, ¿no? Que también está compitiendo contra el actual gobernador Mundaca, que es del Frente Amplio. Entonces, cada región tiene su realidad distinta, van a haber una lectura política en general. El gobierno está muy preocupado, una vez más, quizá de lo menos relevante del caso Monsalve, de lo menos relevante de la crisis de seguridad, de lo menos relevante de la crisis de salud que está viviendo nuestro país, que es si tiene un efecto electoral, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque esa preocupación está en La Moneda, ¿no? Que pueden decir que pueden tener unas derrotas muy dolorosas y sorpresivas, ¿no? El fin de semana, a propósito de este clima de opinión, a propósito de estos problemas, de la falta de gestión de muchos de estos gobernadores. Y yo digo, bueno, si los gobernadores hubieran hecho bien su pega, tuvieran logros que mostrar, no estarían preocupados de que hubiera elecciones el domingo. Al revés, estarían ansiosos de poder validar su buen trabajo en la opinión pública. Si existe preocupación respecto de cualquier circunstancia, el caso Monsalve, que cualquier cosa, es porque, bueno, porque no hay muchos logros que mostrar y no hay una buena gestión tampoco que defender. Y en ese sentido, ¿no? Le quiero preguntar a Alfredo Moreno, porque lo veíamos en la preocupación que existe y quizás fue el virus, lo planteo así, ¿no?, que contaminó la toma de decisiones en esas 48 horas del caso Monsalve. El virus electoral, ¿no? El virus de que no vaya a ser cosa que esto nos explote justo antes de una elección. Y lo digo, ¿por qué? Porque el caso convenio debería haber reventado mucho antes, debería haber reventado, porque ya sabemos que ya sabían todo, el mismo modo operandi, varios sabían en La Moneda, con anterioridad que se publicara esto, conocían los antecedentes, para qué decir la diputada Catalina Pérez, que acaba de salir ya los chats, que ella también conocía mucho antes el caso convenio, y se trató de parar, ¿por qué? Porque había elecciones de consejeros constitucionales. Y se paralizó eso, ¿no? Se conoció después de la elección. Fue un desastre la elección igual para el gobierno. Por eso me digo, esa preocupación de creer de que porque logran evitar el desastre de la semana, van a zafar en una elección. Alfredo Moreno.
Yo creo que uno podría hacerle la crítica a la gente del gobierno y a quienes están en la coalición oficialista de que se han preocupado más de las elecciones que de hacer la pega. Porque cuando partió el gobierno no podían trabajar porque había que esperar el primer proyecto constitucional que fue derrotado estrepitosamente el 4 de septiembre. Después, cuando tienen que cuidarle la plata a los chilenos, cuando se encuentran que hay un caso convenio, es preferible cuidar a los propios y tratar de pasar mejor la próxima elección. Y así en cada uno de los casos, ahora con Monsalve lo mismo. Y al final lo que han ido demostrando en cada uno de esos casos es que las convicciones no existen. Las convicciones solo son tales cuando en el beneficio electoral es para el lado de ellos. Entonces, cuando ahora dicen de que no hay que atacar al gobierno, no se pueden hacer acusaciones constitucionales, se les olvida que ellos la ocupaban cada vez que venía una elección para hacer reventar al gobierno anterior cuando ellos no estaban en el oficialismo. Cuando vemos el tema del feminismo, parece que hubieran mujeres de dos tipos. Las mujeres de mi lado y el resto de las mujeres. O sea, las mujeres, si son del Frente Amplio, del Partido Comunista o de la coalición de ellos, ahí es un tipo de mujer. Cuando son otras mujeres, o bien puede afectar al siguiente proceso electoral, ahí hay que actuar de manera distinta y hay que ser mucho más respetuoso del principio de inocencia y de otras cosas que ahí se acuerdan que existen. Yo creo que este es un gobierno que se ha preocupado demasiado de las elecciones y muy poco de la gestión.
Y en esa conclusión que comparte, ¿no? Demasiada preocupación por lo electoral y poca por hacer bien la pega, ¿no? Digámoslo simple, eso es. Y Rodrigo Wembra, y en este minuto final de Directo al Grano.
Bueno, sin duda yo comparto el análisis. Yo creo que este es doble estándar del gobierno le va justamente a traer una realidad que hoy en día, si usted hace un análisis, el periodo anterior, solamente la centro-derecha, la derecha sacó un solo gobernador. Ahora sin duda vamos a tener muchos más, y eso es resultado también no solamente de las buenas cartas que llegamos en la centro-derecha, sino que también porque ha existido un mal gobierno que no ha cumplido sus promesas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero uno de los compromisos del presidente Gabriel Boric era eliminar los delegados presidenciales. Y los delegados presidenciales ahí están en cada una de las regiones. Se había comprometido y había un compromiso directo con una mayor descentralización. Iba a ser un gobierno de regiones, absolutamente falso. Aquí en la región de los lagos, nuestras carencias cada vez son mayores. Entonces, eso es lamentable lo que estamos viendo hoy en día. Y efectivamente, aquí existen ciertos derechos que al parecer solamente le interesan o son de izquierda y otros son de derecha. O sea, no solamente temas de la mujer, yo también diría, por ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos solamente aparecen justamente, ¿cierto?, reivindicando derechos muchas veces de izquierda. Lo mismo con ciertas organizaciones que son importantes como la ANEF, ¿no?, que representan y son organismos que se han creado para defender justamente los derechos de los trabajadores. Pero cuando llega alguna autoridad de derecha, en mi caso me tocó, ahí aparece justamente diciendo a... Y manifestándose respecto a cambios que pueden haber. Entonces, yo creo que la gente, Alfredo y Gonzalo, se aburrió de esto. La gente ya se dio cuenta y lo estaba manifestando así. Y las consecuencias de eso van a ser los cambios profundos en estas elecciones que vienen, no solamente ahora de alcaldes y gobernadores, sino que posteriormente también para diputados, senadores y presidenciales.
Así es, ¿no? Hay muchos vientos de cambio, muchas ganas de cambio, pero ¿por qué? Porque sin cambio no hay esperanza, ¿no? No hay esperanza que se concrete finalmente un futuro mejor. Le damos las gracias a nuestro panelista, Alfredo Moreno, desde la región del Maule, a Rodrigo Wembray, alcalde electo de la ciudad de Puerto Montt, desde la región de Los Lagos, por acompañarnos aquí en Directo al Grano. Los invitamos a seguir con Radio Agricultura, ¿por qué? Porque después de la noticia de nuestro departamento de prensa, viene la voz de la gente, conducido en esta oportunidad por Luis Silva. Así que quédese con nosotros, quédese en Radio Agricultura. Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués. We'll be right back.